Amén. Les pido que permanezcan de pie como estén dispuestos a la lectura de la palabra de Dios para nuestro texto esta mañana que viene de Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8. Continuamos con nuestra sesión de sermones. Venimos otra vez a Romanos 3, versículos 1 al 8. Por favor, escuchen lo que leo porque esta es la palabra de Dios. Romanos 3, comenzando con el primer versículo, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún estoy siendo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que hemos dicho, hagamos males para que vengan bienes? Dios bendiga su palabra, puede tomar su lugar. Únase conmigo en oración. Querido Señor, venimos ante ti y oramos para que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través y en el ministerio de tu palabra, nos des el entendimiento de lo que dice tu palabra, pero que también nos des un corazón y una voluntad para recibir tu palabra y someternos a ella. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, imaginen que están en una persecución férrea de un especial valoroso, sin embargo, muy enojada bestia. Ustedes no quieren matar a esta bestia. Ustedes la están persiguiendo para curarla, porque ustedes tienen una cura de su condición de rabia. Claro, usted se tiene que acercar lo suficiente a la bestia y tiene que convencerla de alguna manera de dejar de huir y permitirle administrarle la cura para salvarla. Así que usted persigue a esta bestia lejos y fuera. Y otra vez, esta bestia se esconde y se oculta en ciertos lugares, pero usted se da cuenta dónde está ocultada la bestia y va y la saca de ahí hasta que la tiene acorralada en un lugar donde no hay escape, ni hay dónde esconderse, ni hay dónde meterse. Así que en este momento usted podría relajarse y pensar, bueno, ya lo logramos, pero este no es el caso, porque como ustedes saben, una bestia que está acorralada sin ningún lugar a donde ir, es quizás la bestia más peligrosa de todas, porque ahora la bestia puede dejar de correr, pero es muy posible que venga y pelee contra usted hasta la muerte. Ahora, ¿por qué les pido que se imaginen esta historia tan fantástica esta mañana? Es porque en muchas maneras yo diría que este es el tipo de cacería que ocurre en los primeros capítulos de Romanos. Pablo está persiguiendo como en el nombre de Dios persigue a esta criatura. ¿A quién persigue? Te está persiguiendo a ti. Me está persiguiendo a mí. Está persiguiendo a la raza humana, toda unida, judíos y no judíos, así como un sabueso está persiguiendo. ¿Y por qué me persigue? Usted se preguntará. ¿Nos quiere destruir y triunfar sobre nosotros? ¿Somos la presa de Pablo? Bueno, no. Él nos está persiguiendo para que seamos salvos. Porque verá, como esa bestia con rabia, nosotros también tenemos una condición mala. Tenemos pecado y estamos llenos de injusticia y de maldad. Así que por esto estamos sujetos a la ira de Dios. Y Pablo aquí viene y nos persigue con esta realidad para que pueda administrar esa cura para nuestra condición mortal. Esta cura, claro, es el Evangelio. El Evangelio que Pablo nos predica para la salvación de nuestras almas. Pero Pablo sabe esto, que no importa cuánto necesitemos la cura, como esa bestia con rabia, huimos de él. Queremos suprimir la bondad y la voluntad de Dios y pareciera que corremos hacia la ira. Nos escondemos en muchos lugares. Los gentiles se esconden en su ignorancia. Nosotros no sabíamos. Pero Pablo nos persigue hasta ese lugar y nos saca. Él dice, Dios se ha revelado en la creación y en la conciencia para que no haya refugio en la ignorancia. Así que continuamos corriendo. Tomamos refugio en la religión, en la autojusticia y autocomplacencia. Así que pensamos que somos mejores que los paganos. Pero Pablo también nos va por nosotros a ese lugar y nos saca. Y dice, si tú juzgas a otros, entonces júzgate a ti mismo. Tú vas a recibir el mismo juicio. No hay manera de esconderse en la autojusticia. Nosotros también somos culpables, así que vamos viéndonos más específicos. Y después decimos, bueno, los judíos dicen, nosotros tenemos la ley, pero otra vez los persigue ahí y muestra que no hay refugio en la mera posesión de la ley. Uno debe hacer la ley perfectamente. Así que el conocimiento de la ley no te salva, solamente eleva el estándar por el que eres juzgado. Así que una vez más, los judíos buscan tomar refugio en la circuncisión misma, en su estatus histórico, así como Dios escoge la gente. Pero Pablo persigue a la gente incluso en ese lugar y los saca otra vez de su escondite, diciendo, la circuncisión en sí misma no salva. Aparte de la promesa de salvación en Cristo, que fue el único que cumplió con toda la ley, que está como fuente de condenación. Así que no hay forma de esconderse, no hay dónde esconderse. Uno no puede tomar refugio de la ira de Dios en la ignorancia, ni en la autojusticia, ni en la posición de la ley, ni en la circuncisión. No, para el final de del capítulo 2, este sabueso del cielo ha venido a poner a la humanidad en una esquina. Pero Pablo sabe, esto no se ha acabado. Pablo sabe que no tenemos a dónde ir. Y como última reacción, vamos a pelear contra Dios y ponerlo a juicio, traer una demanda en contra de Dios. Así que si no podemos escondernos de nuestra injusticia y de nuestra inmoralidad, tal vez podemos hablar y poner en tela de juicio a Dios y su juicio y su justicia. Si no podemos correr más rápido que Dios, tal vez podemos desarmarlo. Y parece que así nos encontramos en este capítulo 3. En estos versículos, Pablo le da voz a esta bestia que está acorralada y busca pelear en contra de Dios. Así que hay 4 preguntas en este texto de la mañana, y cada grupo de preguntas parece que dan un elemento del carácter de Dios. Es un último esfuerzo de escapar al juicio de Dios por medio de juzgar a Dios mismo. Así que cada pregunta viene con una respuesta, y cada respuesta le da salida a cada una de estas preguntas que buscan atacar a Dios. Así que vamos a ver estas preguntas, vamos a ver qué atacan estas preguntas y cómo es que, dada la respuesta, este ataque falla. Y al final yo espero que todos dejemos de huir y dejemos de pelear, y que le demos esa victoria al sabueso de Dios, porque entonces vamos a dejar que Pablo nos aplique la medicina del Evangelio a nuestras almas enfermas. Así que veamos aquí en el versículo 1, el primer grupo de preguntas. Aquí Pablo presenta algo que la gente le decía. Tal vez esto refleja las objeciones que Pablo de hecho recibía durante su ministerio y su predicación. Así que los argumentos estos son argumentos que le son dichos a Pablo. Así que él comienza y pregunta: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque como dice Pablo, si la ley no salva por sí misma, entonces ¿qué beneficio tiene ser judío? Y si esto es cierto y la circuncisión no salva, entonces ¿para qué hacerlo? ¿Cuál es el valor de la historia del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el punto de la relación de Dios con Israel por miles de años? Porque Dios llamó a Abraham y le dio la señal de la circuncisión, haciéndole una gran nación y liberando esta nación de Egipto, para que él los llevó a la tierra prometida y estableció su templo y su reino. Si la circuncisión no salva, ¿cuál es el punto? Todo el Antiguo Testamento parecería ser basura, porque aquí lo que está en juicio es el plan de Dios. Si lo que dice Pablo es cierto, entonces pareciera que Dios no sabe lo que está haciendo. Pareciera que no tiene la sabiduría ni la visión de ver, de planear y de ver las cosas hacia el futuro. ¿Cómo va entonces a juzgar al mundo? Bueno, es una buena pregunta. ¿Sabrá Dios lo que él está haciendo? ¿Son sus acciones a través de la historia solamente aleatorias o sin pensar, por pura probabilidad? La respuesta que da Pablo es muy simple. Tu postura completa está mal. Yo no dije que no hubiera valor de la circuncisión o ventaja para ser judío. No, él dice, hay una gran ventaja de ser judío. Hay un gran valor en la circuncisión. Los planes de Dios por los últimos 2000 años no han sido para nada. No es vanidad, no es no tener un punto. Así que, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el plan? Bueno, sabemos que Pablo tiene un número de puntos en los que él describe valor y significado y ventaja de la identidad judía en la historia. Cuando llegamos al capítulo 9, él va a listar muchos de estas ventajas, pero aquí Él piensa que es suficiente simplemente declarar una ventaja, un punto de valor, porque esto es suficiente para hacer su argumento. Y dice lo siguiente, para empezar, los judíos fueron dados los oráculos de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo está pensando del Antiguo Testamento en su completitud y no solamente ciertas partes de ese Antiguo Testamento. Así que con esta declaración, Pablo declara que la Escritura es la palabra de Dios. Así que Pablo tiene este concepto de la palabra con la que los judíos, que se le ha sido dada a los judíos, por medio de lo cual Dios habló y consiste, tiene la forma que ha sido dada a Israel. La palabra de Dios ha sido dada a los judíos. Así que Pablo, como judío, ve la experiencia judía con Dios como un gran valor. Es un gran valor para los judíos mismos y un gran valor para el mundo, porque en la Escritura, Israel, como una gente a quien ha sido dada esta revelación, ha venido a tener este beneficio. Dios les dio esta fuente de responsabilidad en lugar de una fuente de seguridad. Uno no puede pensar que con esta posesión, que poseyendo la palabra de Dios, como si la posesión de la palabra solita los fuera a salvar. Sin embargo, uno necesita recibir y recibir en esa palabra que está recibiendo. Así que para la gente judía esta es una gran oportunidad y un gran regalo, pero era un regalo que si no hubiera sido dada, entonces esos beneficios se hubieran desvanecido. Así que en estas primeras preguntas, Pablo dice, bueno, la voluntad y el plan de Dios no está mal. Al contrario, Dios ha dado su palabra con todas sus promesas y todos sus preceptos. Él ha dado esa palabra a su pueblo, los judíos, para que ellos fueran luz a las naciones. Es, para ser claros, un privilegio enorme. Así que lo que se hace con ese privilegio, bueno, eso ya es otra cosa. Pero en cualquier caso, la sabiduría de Dios no puede ser cuestionada. La segunda pregunta para cuestionar el carácter de Dios dice, ¿qué pasa si algunos de ellos han sido incrédulos? En esencia, ¿qué pasa si no creen la palabra de Dios? Particularmente, ¿qué pasa si no reciben y creen en el Mesías? ¿Será que su falta de fidelidad nulifica la fidelidad de Dios? Y claro, el cargo aquí es que si Dios le da a Israel su palabra y Israel no es fiel y no cree en la palabra de Dios y en sus promesas para salvar, entonces el problema es un problema con Dios, porque dicen, bueno, Dios no fue fiel a Israel porque les permite rechazarlo. Entonces, si Dios da la palabra e Israel no la sigue, como que hay una falla en Dios, como que Dios no puede ser confiable en esto. Pero Pablo dice con lenguaje muy fuerte, muy firme, de ninguna manera. Antes bien, dice Pablo, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sí mismo. Y Pablo habla de algo, una palabra que dijo David. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que, si la gente se aparta de la palabra de Dios, no es un juicio contra Dios. Dios más bien los va a juzgar de acuerdo a su palabra. Dios no ha sido infiel. Él ha sido fiel a sí mismo y a su palabra. Algunos de ustedes sabrán que Pablo dice algo muy similar en Timoteo, en 2 de Timoteo 2, donde dice la palabra es fiel, porque si vivimos con él, viviremos con él, y si lo negamos, él nos negará. Si no tenemos fe, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Algunas veces este pasaje de 2 de Timoteo es interpretado mal para decir que si no somos fieles con Dios, no hay ningún problema, porque Pablo todavía va a ser fiel para nosotros. Claro, esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, si nosotros lo negamos, él nos negará. Y si somos fieles a él, Dios será fiel a sí mismo en sus palabras y en sus promesas y en sus propósitos. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Así que, aun cuando algunos no creen, como muchos judíos en el tiempo de Pablo, esto no hace que Dios sea infiel, porque Dios es fiel a sí mismo en la salvación de aquellos que creen y también en el juicio de aquellos que no creen porque rechazan su palabra. Dios es fiel a su palabra y a su promesa cuando Él juzga. Él prometió que juzgaría a los que lo rechazan, y Dios es justo a su palabra, es fiel a su palabra de cualquier manera. No hay ningún reproche. Esto nos trae al tercer grupo de preguntas. Ok, dice uno. Si nuestra injusticia sirve para mostrar la justicia de Dios, entonces, ¿qué digamos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es un reto aquí para la justicia de Dios. El argumento contra Pablo es algo así como esto. Así que, Pablo, creo que ya te pescamos. Si nuestra injusticia, si nuestra infidelidad hace ver la justicia de Dios, porque hay un contraste entre nuestra injusticia y su justicia, entonces, pareciera que nuestra injusticia, entonces, sirve un propósito divino. Nuestra injusticia hace este contraste con respecto a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí, Pablo? Porque su justicia se muestra muy clara con respecto a nuestra injusticia. Entonces, Dios es justificado, es glorificado debido a nuestra injusticia. Entonces, pareciera injusto de parte de Dios castigar a la gente que le dan ocasión para que su justicia sea glorificada. En esencia, dicen estas personas, Dios no nos puede no nos puede juzgar por estar en contra de su palabra, sino al contrario, debería agradecernos, porque si no fuera por nuestra injusticia, la justicia de Dios no sería tan clara. Claro, que nos dé algo por nuestra injusticia. No puede Dios juzgarnos por ser injustos si nuestra injusticia lo está glorificando. Así que Pablo no está impresionado con este argumento. Una vez más, él responde en una voz fuerte y dice de forma clara, de ninguna manera. Si lo que ustedes dicen es cierto, entonces ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, no puede ser que Dios nos premie por hacer pecado. Si eso fuera cierto, entonces Dios no podría juzgar al mundo. Así que Pablo ve la mentira de este argumento, porque el argumento dice, Dios no puede castigar mi injusticia porque mi injusticia sirve para exaltar su justicia. Entonces no puede juzgarme, es una cosa buena mi injusticia. Y Dios dice, no, Dios va a juzgar la injusticia. Y luego algunos dicen, bueno, Pablo, no has probado nada, simplemente estás negando lo que dijimos. Pero lo que Pablo hace es que Pablo muestra la realidad del juicio de Dios sobre el mundo, la realidad que es cercana incluso a los judíos que debaten con él. Ellos saben que Dios va a juzgar al mundo. De hecho, para los judíos que debaten con él, el juicio de los no judíos es el centro de toda su creencia. Pero aquí Pablo dice, miren, si Dios no los puede juzgar a ustedes por esas mismas razones, entonces no puede juzgar a nadie. Ni siquiera a los gentiles paganos, porque su injusticia, entonces también estaría exaltando a Dios. No puede ser que la injusticia de ellos sí sea juzgada y la de ustedes no. Así que ustedes judíos saben que Dios juzgará al mundo y ustedes deben saber que su injusticia, a pesar de que Dios use todo para su gloria, nada los hace inmunes del juicio de Dios. Esto nos trae a las últimas preguntas que están relacionadas con la anterior. Pablo dice, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir que algunos piensan que Pablo está enseñando esto? Contra ese argumento, esto es lo que tenemos. Si nuestro pecado y nuestra injusticia muestra la bondad de Dios y contrasta la justicia de Dios por nuestro pecado, si la verdad de Dios es glorificada en contraste con nuestro pecado y nuestra mentira, entonces ¿por qué Dios nos va a juzgar? Esto no es justo. ¿Para qué? ¿Por qué no nada más dejamos que el pecado continúe para que Dios sea glorificado? Y Pablo dice aquí al final, dice, la condenación de los que hacen estos argumentos es justa. Así que vemos que Pablo está haciendo ver que los argumentos de ellos son falaces, que solo están llevando esta discusión al absurdo, en contra de la pureza de Dios. ¿Esperas que Dios valore nuestra maldad en lugar de juzgarla? ¿Piensan que Dios les va a decir, gracias por su maldad? La encuentro con muy buenos resultados y no te voy a castigar. Gracias. No, no, no. Este contraste, esta exaltación de la justicia de Dios debido a nuestro pecado, ocurre en el juicio de Dios contra los pecadores. Cuando Dios juzga el pecado, Él es fiel a su propia palabra y a su promesa de hacer juicio. Por eso, Él muestra ser justo de acuerdo a su palabra revelada. Poniéndolo de otra manera, el juicio de Dios y su ira en contra del pecado no es un juicio en contra de Dios, es una expresión de su perfección. Douglas Moo sumariza esto, este último punto, y le da una aplicación para todos nosotros en la iglesia cristiana. El doctor Moo escribe, el problema que Pablo ataca en estos versículos no es solamente para la gente en nuestros días, porque muy frecuentemente cristianos que se autojustifican dicen que la justicia de Dios nos quita cualquier necesidad de preocuparnos de pecado. Esto es un peligro acerca de los cristianos, porque todos creemos que Dios nos restaura, pero muy fácil se nos olvida que Dios se cumple a sí mismo en su gloria. Su justicia juzga tanto cuando juzga como cuando salva. Tenemos que quedarnos en las promesas de Dios y eso es perfecto. Pero no olvidemos que Dios nos habla de librarnos de pecado, porque Él va a juzgar a aquellos que viven en pecado, así como va a recompensar a los que viven en santidad. Así que esta es una medida para tener cuidado, tengan cuidado. No se puede uno esconder en su propio pecado ni justificar su pecado. Cuando uno está contra ese rincón, uno no puede atacar a Dios para decir es que Dios no es justo. Porque ese sabueso de Dios a través del Evangelio de los Romanos nos persigue hasta un lugar sin escape. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que yo les pido a todos ustedes es que dejemos de huir, que dejemos de pelear y que nos entreguemos a este sabueso que nos persigue. Que nos entreguemos a la realidad de que Dios nos trae juicio e ira. Vamos a decir lo que ocurre, porque hoy bautizamos a Ana Carr y le preguntamos, ¿tú piensas que necesitas la salvación de Dios? Y ella dijo, yo lo hago. Tenemos que entregarnos, hermanos y hermanas, porque solo entregándonos podemos recibir la salvación del Evangelio, podemos recibir la medicina de salvación, podemos recibir cura para nuestra alma enferma. Solamente dándonos por vencidos, es que podemos creer cuando nos bautizamos. Yo le pregunté a Hannah, ¿tú recibes y confías en Él solamente para salvación como Él es presentado en el Evangelio? Esta mañana en el bautizo que tuvimos, nos respondió la persona que se bautizó, sí, sí lo hago, sí creo que dependo solamente de Jesucristo. Él es el único justo, Él vivió la vida perfecta, Él fue a la cruz en amor y murió por nuestros pecados y murió por toda nuestra injusticia en nuestro lugar. Y allí en la cruz, Jesús llevó la ira de Dios sobre Él, que era para nuestro pecado. Él llevó la ira y pagó por todos. Y por el poder del Espíritu, Dios lo levantó de los muertos y lo ascendió consigo. Así que ahora, como pueblo que confiesa sus pecados y que creen en Jesucristo, ahora como cristianos, no necesitamos huir ni escondernos de nuestro pecado y de nuestras fallas. No podemos escondernos de uno del otro y vivir en vergüenza. No tenemos que estarnos defendiendo a nosotros mismos ni a nuestra supuesta justicia, sino que sepamos que en Jesucristo podemos vivir unos con otros como gente humilde, transparente, vulnerable. Podemos ser gente que es honesta con Dios, honesta consigo mismo y honesta con los demás. No tenemos que buscar un refugio de Dios, ni uno del otro, sino podemos tomar refugio en Dios mismo. Porque el Señor Jesucristo es nuestro escondite, es nuestra seguridad. Él es nuestro Salvador. Algunos me han escuchado decir esto. Un pastor sabio alguna vez me dijo, no hay refugio en la tierra de Dios. Solo hay un refugio para ser encontrado en Dios mismo. Así que hermanos y hermanas, no huyamos de Dios. Aún las cosas difíciles que Dios puede saber y decir de nosotros, no tengamos un argumento contra Dios, porque es un argumento que no podemos ganar. En lugar de eso, sometámonos a Dios en arrepentimiento y en fe. Y caminemos con Dios en seguridad, en salvación. Caminemos con el Señor todos nuestros días hasta que Él nos traiga a casa al refugio eterno que tiene para nosotros en Él. Oremos. Señor del cielo, que prontos somos para tomar el juicio que viene en el Evangelio contra nosotros e ignorarlo, e ir por perseguir otras cosas, sin entender que no hay en dónde, a dónde correr. Queremos luego acusarte a ti y decir que tú eres el problema, no nosotros. Y tú continúas viniendo a nosotros. Y oramos para que tú nos des de tu gracia para dejar de huir y dejar de pelear y para someternos y para recibir el juicio para nuestro pecado, pero también el Evangelio de Jesucristo, para que vivamos como gente que es libre, no asustada, sin tener que esconderse, sin jugar juegos, sin pretender. Ser gente que ha sido hallada por el Señor Jesucristo, quienes son conocidos por el Señor Jesucristo. Tú nos has hecho tu propia gente a través de Jesucristo. Que así sea, oramos en el nombre de Jesús. Amén.